usted se preguntará, Poli, ¿dónde tú estás? Porque tú no habías aparecido. Aquí volvimos. Atentamente, Poli, desde Miami, desde Astor Studios. Que síganos en redes sociales para que, pues, si están en la ciudad de Miami y quieren hacer un podcast o un proyecto audiovisual, háganlo aquí, está chévere. Buenos precios. Adrián, me cae buenísimo. 20 puntos. Y el día de hoy tengo una invitada, y la ven en la cámara. De hecho, la están viendo.
Y le di el micrófono.
Y ustedes se preguntarán, ¿quién es ella? Eugenia Siso, un aplauso para ella. Las únicas tres personas que vemos en el estudio. Claro que sí.
Todo el público, querida.
Que se escuche ese aplauso.
Adrián, que aplauda manos y piernas así.
Para Eugenia Siso, gracias por estar aquí, amiga.
Gracias a ti, amiga.
Hacía rato que quería decirte que hiciéramos una Atentamente Poli juntas.
Hubo un intento y lo intentamos, pero no surgió.
No surgió. Como
hace como tres viajes.
Hace como tres viajes. Hace tres Miami.
Es aquí.
Tres Miami atrás.
Dale.
Pero bueno, esta vez está brutal porque no estoy yo en la cámara, en mi casa, que ponte ahí para ver cómo se ve el iPhone.
Porque además fue demasiado bello. Fui que, ay, podemos grabar un episodio Atentamente Poli. Y yo digo, claro y tal, avísame dónde es. Y Poli me dice, en tu casa. Sí. Tú claro. Tienes un sofá, una silla. Le digo, sí, una silla, un sofá. Ah, bueno, perfecto.
Es verdad, es que mami, una es humilde.
Pero
una es humilde.
No, perdóname, esto es un espacio.
No, esto no es humilde.
Astronómico.
Esto, de hecho, es astrológico. ¿Qué signo eres tú, Eu?
Cáncer.
Claro.
Marica, no, yo odio, a mí me hacen celosa. Odio cuando te dicen como que un defecto de tu
no,
signo.
Que sí, o sea, que sí. Te dicen, no, bueno, intensa.
Ahí, pedito con tu mamá. ¿Tú qué más que ya? ¿Entendí?
Pues. Yo tengo todo un beat de eso, vayan a mi show estando, claro que yes. Eu, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día hoy?
Wow, bastante estreado.
¿Has hecho muchas cosas hoy? ¿Cómo es tu vida?
Complicada. Yo siento que yo vivo como tres días en uno.
Pasa, además que en Miami pasa eso. Miami es una ciudad donde yo cuando vengo siempre me trae, yo soy ilusa, y yo cuando vengo, yo me lanzo esta. Coño, mami, tú entras de baño, una gorra, ay, tan linda, mami. Ella pasa 45 minutos por viaje.
No, porque además tú tienes este cálculo de turista, porque hace tres Miami o dos Miami. Ajá. Poli me dice, no, bueno, pues lo que hacemos es que vamos a la playa y después comemos y después rumbiamos. Y yo, ¿y qué?
Mami,
eso solo, en las seis horas que quieres hacer, solo da tiempo de una, pues. Y Poli está ahí que, pero para la playa vamos rápido. Y yo, no, 40 minutos para allá, 40 minutos para acá, entre que busco el puesto, no se puede materializar. ¿Vas con gorra a rumbear o comes mientras rumbea? Pero no.
Ahí tú ves. Y yo comiéndome un tabule del public en la rumba. Marica, es que pasa eso, como cuando estás de viaje, tienes esta sensación de la sobreproductividad. Y en una ciudad como Miami es imposible. Y en Ciudad de México también. Lo que pasa es que en Ciudad de México, como yo soy de allá.
Yo soy mexicana, güey.
Como yo soy mexicana, güey, ya yo como que puedo entender un poco más la locura de la ciudad. Pero cada ciudad tiene su locura y la de Miami es desmedida.
No, es que no tienes tiempo. Ayer estábamos hablando que en Miami es difícil tener drama porque la gente no tiene chance. Tú dices, coño, no, discúlpame. Tengo ahorita que ponchar para el lonche, entonces yo ahorita no puedo desarrollar esto. Y a mí me pasó, fui a Caracas de viaje, linda ciudad. Y que yo decía, ¿cuánto es de aquí para allá, sabes? Y Camila, ¿y qué? 7 minutos. Y yo dije, no, pero ya, yo me tengo que alistar entre que me alisto, no. Y yo decía, pero estamos saliendo a las 7:30, ¿cómo llegamos a las 7:32?
Es que es muy fuerte porque
muy cerca.
Pues muy cerca todo. A mí me pasó igual. Yo toda mi vida en Caracas viví en Plaza Venezuela. Para la gente que ve este podcast y no es de Caracas, Plaza Venezuela es como de las zonas más céntricas de la ciudad. O sea, literal, de ahí puedes agarrar cualquier vía de las principales y llegas a cualquier sitio en, no sé, 10, 15 minutos. Pero dentro de eso, yo tenía la sensación de que cada vez que yo iba, que sí, para el este, tipo la Taona, la Lagunita, el Hatillo, mana, yo sentía que yo tenía que preparar ese pie, ¿me entiendes?
Pero era flojo.
Porque además yo tenía carro sincrónico y yo, coño, voy a enclochar, que ladilla.
¿Sabes qué me di cuenta cuando fui? Que uno en Venezuela sentía que la velocidad al manejar era mucho más rápida. Y cuando yo fui de viaje a manejar allá y yo espingaba en toda la autopista. Rapidísimo. Y la gente,
claro, porque es que además aquí tú vas machetado porque las
calles lo permiten. Ajá. Entonces me pasó entrando en una organización que se llama La Miranda. Me paran unos policías y que, señora, y que me bajé a la autopista y sigo a 90. Pues yo estoy a 90. Nadie va tan rápido en Venezuela.
No, y además que los carros son del 97. O sea,
van a estar taladísimos.
Pero el punto es que viví en Plaza Venezuela todo ese tiempo. ¿Tú en qué zona de Venezuela vivías?
Yo vivía en Caracas, en Chuao.
Bueno, y mi mamá ahorita se mudó a La Tahona. Después de que yo viví toda mi vida en Plaza Venezuela. Que primero que nada, el coño de tu madre, mamá, porque...
sí.
Viví toda mi vida en Plaza Venezuela, la cantidad de culos con los que no se concretó nada porque no me querían ir a llevar en la noche.
Claro,
¿no? Hoy en día, La Tahona, bueno,
no,
mayor
pero,
arrechera,
no,
vale.
No, porque ahora lo que pasaría, ahorita el culo sería que no te lleva porque es lejos.
Claro, porque no, esa vaina es muy lejos.
Porque es que, no, de verdad, la gente en Caracas está disociada con los tiempos. Y que, ¡verga! Coño, marica, son 15 minutos en carro. Y que, marica, 15 minutos yo al Pólix en mi casa y estoy y que...
¡Virga, qué rápido! Y bueno, a eso es lo que voy. Ahora que fui, yo fui ahorita en marzo a Caracas, de casa de mi mamá en La Tahona a casa de mi papá en Plaza Venezuela, 13 minutos.
Un viaje. Tú dices, cuño, la gente diciéndote, cuño, qué bola. Y yo decía, buenísimo.
Marico, esto es demasiado cerca.
Demasiado.
O sea, esto es absurdo. Entonces no entiendo qué nos pasó.
¿Y sabes qué
pasó
nos también?
Pasó?
¿Qué me enamoró? Me pasó que trotando, yo dije,
disculpa,
a mí...
¿tú trotas?
Yo soy una deportista, discúlpame, de alto impacto. Yo soy una deportista.
Marica, yo no entiendo cómo la gente trota.
No, a mí no me encanta.
¿Por qué quieren trotar? A mí es mi pregunta.
¿Qué pasa? Yo hago full ejercicio y siento que el trotar... es como el ejercicio en el que estás más en tu peo. Es como que de verdad no estás pensando en nada.
No estás pensando. Yo siempre que estoy trotando me quiero morir.
Pero, coño, yo te recomiendo que no lo hagas más. No creo que sea tu
deporte. De hecho, no lo hago. Pero cuando estoy trotando digo, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, podría estar caminando. Y simplemente decidí...
y no querer morir.
Exacto,
claro.
Decidí no tener aire.
No, a mí...
y entonces vas y que... marico, vas mamado.
Pero quieres tranquilo. Verte muy digna, como que este pedo, estabas como peinándote, pero a mí esos rulos se me empieza a ver como la coronilla de Cristo así.
Claro.
Y yo estoy...
mi mamá le llama el amanecer.
Salió el sol.
La nebulosa, le dice mi mamá.
Hermosa.
Pero bueno, ya estabas trotando.
Me pasó trotando, que yo sentía que las distancias, como las recordaba yo, eran mucho más largas y yo empecé a trotar.
¿Dónde estabas?
Estaba en Chuao.
Tú te querías morir.
No,
querías que te secuestraran.
Haceras pocas. Haceras las necesarias. No,
a mí
no.
Me parece que la gente que trota en Caracas es muy experimental.
Yo me sentí muy rural. Muy del turista. Era muy turista. O sea, yo Camila me decía que yo me veía demasiado turista. Man, y empecé a trotar y de repente está en la Mercedes, en el Tolón. Y yo dije, pero ya, pero. Y yo no es que soy una trotadora. Pero las distancias son mucho menos de lo que uno sentía cuando era chiquito. Tú me decías a mí de Chuao, que era donde yo vivía, a el San Luis, y yo, mierda. Y es una urbanización a 5 minutos.
Claro, pero es que eso pasa, ¿sabes con qué pasa eso también? Con los parques. ¿Tú has ido recientemente a algún parque del McDonald's?
¿De McDonald's? No.
Es triste.
Claro.
Es un parque triste, eso es un parque que tú dices, Dios mío, aquí hay chinche.
Ya sabes que estamos hablando
de... que hay una garrapata.
No, que hay pipí, huele a pipí.
Huele a pipí.
Y zapato, o sea.
Y pata.
Y pata de niño, que es como un sudor como más concentrado. Nosotros fuimos, y yo estaba el otro... nosotros fuimos, ¿qué mejor era? Yo estaba pensando que cuando entrabas al parque y de repente había una mamá como escoltando al hijo. Y yo, señora, aquí estamos los niños. ¿Qué hace usted en esta piscina en pelota? La ella,
es verdad, tienes toda la razón.
Sí, aquí está Matías, permiso. Pero quítate, yo estoy aquí jugando.
Bueno, la sensación que estamos hablando... de papás, no entren al parque. Dejen que sus hijos
maduren.
Peligren tranquilos.
Maduren.
Dejen que peligren. La sensación de las distancias de Caracas, de que eran más largas de lo que realmente son... eso también pasa con los exes. Ah, no es cierto. Mira, no es cierto. Eso también pasa con los parques.
Sí.
Uno veía los parques y decían, ah, huevona, esta vaina es el Magic Kingdom.
¿Y has ido a los parques de Orlando últimamente?
No, fíjate que yo nada más he ido a los parques una vez. Yo crecí pobre.
Entonces, en Plaza de Venezuela.
Yo fui para Disney. Eso era mentira. Yo fui por primera vez a los parques a los 18 años. A los 18. Me monté en todo. Repetí.
Obvio.
Yo estaba lista.
Hiciste cola en el que vas solito.
Y no he vuelto.
Single rider.
Y no he vuelto porque yo crecí pobre. Y cuando yo veo que en la entrada cuesta $200, yo no voy para allá.
Sí, porque además...
Yo prefiero ir para el súper.
Súper.
Comer proteína.
Que alimentarse, vivir.
Yo prefiero comer sushi.
Yo tenía tiempo sin ir y fui hace poco a Busch Gardens. Y mira, si tú eres el dueño de Busch Gardens, cierra eso, por favor. O sea, ya, que está fino. Sé que... Ese es como un parque fantasma.
Pero le hace falta como una pintadita, ¿no?
Marico, una pintadita, una vaina tecnológica, solamente chicken tender y nugget. O sea, una vaina que yo decía, pero marico, ¿qué es esto?
Coño, a mí me gustan burda los nuggets, marica.
A mí los chicken tenders me los puedo meter por la nariz. O sea, bueno,
ayer fuimos a comer y comimos pollo frito, de hecho.
Pero que yo pedí unos chicken tenders y me entregaron dos gallinas así. Y yo
hice con la cabeza y ay no, qué horror, mentira. De un aplauso y para ustedes los vegetarianos. Mira, quiero hablar de algo. Ya hicimos la intro, ay qué divertidas ellas, de Caracas, qué fino. Pero ahora hablemos un poco de que, tú y yo nos conocimos por tu hermana, por Camila, que también es comediante, que ustedes tienen este proyecto. O sea, ustedes toda la vida han tenido un proyecto que es la familia.
La vida, que nuestro proyecto principal, nuestro mayor negocio.
La familia tradicional.
Te quiero decir, antes de que me digas eso, que no sé si yo te he confesado.
¿Qué?
Cuando éramos chiquitas,
ajá,
tu grupo de amigas se tomaba fotos.
Sí, éramos artsy.
Yo era fan.
Experimentales.
Yo era fan.
Así.
Y yo te conocí, o sea, yo sabía quién eras por eso, porque era que se tomaban fotos en una terraza con pintura y yo decía,
sí, marica, era
esta gente es demasiado buena.
Esta gente está
igual. Se ponían todas camisas blancas, entonces estaban todas como publicidad de desodorante. Pero siete niñas en el colegio, a mí me da demasiado como
¿qué bola es esto?
Gente más cool.
A mí, mira, mis amigas y yo es que éramos muy gallas. A nosotras no nos dejaban salir, nosotras no andábamos por ahí culeando.
No, y menos en plazo.
No nos dejaban.
No hay
gracias a Dios. No, pero yo era la única que vivía mal, además.
Yo era la minoría.
No, mentira, Plaza de Venezuela no está mal, eso es mentira. Amamos. Solamente está en el medio, pues, o sea, ahí la clase media. Pero no, fui para Disney, pero fui a Margarita.
Y fuiste feliz, que es lo
y
más
fui
importante.
Fui feliz, que es lo más importante. Y nadie. Gracias,
salud.
Mamá. Ánimo. Bueno, mis amigas y yo. Acabas de desbloquear un recuerdo porque nuestra diversión era como juntarnos y entonces organizábamos una sesión de fotos, tipo conceptualizábamos, vimos una referencia, tú traes esta ropa, todas así, uh-huh, todas asados, marica, hacíamos el montaje, nos tomábamos la foto, luego nos sentábamos, las editábamos y eso hacíamos todo el fin de semana.
Y yo todos los fines de semana esperando qué iban a hacer.
Lo que se te conoce como la creación de contenido.
El futuro de la sociedad. Una gente muy, muy enterada, una gente muy del futuro.
Y entonces tú los conocías esa época.
Y yo era fan.
Ay, amiga, qué bello.
Sí, y porque ustedes tienen un año menos que yo o más que yo.
Yo tengo 27.
Yo tengo 27 recién cumplidos.
Es entonces, que yo creo que ellas todas son mayores. Sí, ellas todas me llevan un año y yo soy como la chiqui del grupo.
Exacto, y para mí ustedes eran como que un grupo de niñas muy cool de otro colegio.
Ay, y gracias.
Y salían en Sonrisas Más Lindas Caracas.
Salíamos en Sonrisas Más Lindas Caracas y habían como unas listas de gente guapa. Yo nunca estaba ahí. No pasa nada.
A mí, yo siempre fui la gordita. Yo salía en la cuchi. Lista de las cuchi.
Lista de las divertidas.
Ya por suerte he crecido ya.
Es que yo siento que tú y yo tenemos algo en común. Que siempre hemos sido como payasas, ¿no? Tú eras sí, payasita.
Payasín
Oliva. Yo también. Pero tu hermana, a lo que voy es que... O sea, primero Camila empezó haciendo stand-up. Tú no hacías nada. O sea, tú estabas como ahí orbitando Camila. Y de repente te picó el culo y dijiste, chama, yo voy a salir.
No, Camila me picó el culo a mí. Camila,
¿ah, sí?
Tienes que hacer. Y hacer stand-up era mi mayor miedo así a morir, que la primera noche que yo hice stand-up, yo vomitaba en un vaso mientras manejaba.
¿En serio?
Marico, horrible.
¿Vomito en vaso?
Vomito en vaso, sí, manejando.
No, qué horror.
Y cuando llegué, yo estaba en la pata de la tarima, me acuerdo que estaba en la salida de emergencia, en catarsis. Y yo decía, marico, yo me voy. ¿Qué coño? Nadie me viene a
¿qué hago yo aquí? Ajá.
Me voy para el coño.
Pero tú invitaste gente.
Sí, estaba llena
de
amigos.
Es que quieres que te diga una cosa. Para la gente que está viendo esto, que quiere hacer stand-up o que tiene intenciones de hacer stand-up, no inviten a sus amigos al open. O sea, fracasen en paz, marico. O sea, vayan, fracasen en paz, dignamente.
O si no te va bien y tú y que en un palo y que no estaban todas tus primas, pendeja.
Claro, exacto, María Teresa. Nadie sabe quién eres tú, mami, sino que coño, no quería. Y yo tengo amigos que me han dicho, después de un show exitoso, mana, yo estaba lista para reírme así no dieras risa porque yo te quería apoyar.
También.
Que por un lado dices, qué lindo, y por otro lado dices,
muérete.
Esto está mal.
Claro.
O sea, esto es, soy una impostora.
¿Risa de lástima no?
Risa de lástima no.
No autorizo eso, sí.
Ni orgasmo de lástima, ni risa de lástima.
No mereces, tú vales más.
Y si tú eres el tipo de mujer que tú te estás riendo del chiste de tu novio por hacerlo sentir bien, salte de ahí. Todo lo que te voy a decir.
Y de aquí.
Y de aquí también.
Por puta.
No, bueno, qué feo, pero señora, cálmese. La misoginia. A mí se me sale la misoginia también. Mira, entonces con Camila. Entonces Camila te picó el culo y te dijo, hazlo.
Hazlo. Y hasta que un día dije, Camila empezó yo creo que como en 2016, 2017, y yo empecé en 2021.
¿Y cómo sientes tú que es este tema? Porque, a ver, cuando estaba escribiendo los bullets de este episodio contigo, quería buscar como temas que quería hablar contigo que no fueran como lo de siempre, como lo de la creación de contenido, la comedia, el podcast, ay, cuéntenos un poco más de tu podcast, ni me la dilles.
Lo amamos, sí.
Shout out, te quiero mucho. Véanlo, suscríbanse al Patreon, que gracias a eso Eugenia puede pagar la gasolina del carro.
Y amamos pagar.
Y amamos tener cosas.
en demasía.
Nos gustan las cosas. ¿Qué se siente como que compartir eso con tu hermana? Tipo un sueño o la profesión. A ver, sé que históricamente hay demasiados hermanos que han compartido eso, pero no recuerdo quién en estos días estaba hablando como de personas con las que te llevas bien de internet, y yo hablé de ti como que no, yo con Eu me llevo súper bien, y fue como que, chama, debe ser súper difícil para Eu y Camila, sobre todo para Camila, ver que ahora Eugenia está haciendo como lo mismo, ¿no? Y yo decía, creo que no sabes nada de Eugenia y Camila.
Ay, no tienes hermanos, pues. Hermanos que quieras mucho.
Porque... Creo que va por ahí. Creo que va como el tipo de relación que ustedes pueden tener. Y particularmente ustedes, me consta que Camila es tu biggest fan y tú eres la más fan totalmente de Camila.
Totalmente. O sea, yo siento que nosotras en verdad nos complementamos demasiado. Tenemos un humor muy parecido. Y más bien, a mí Camila me parece genuinamente, no solo porque es mi hermana, sino una de las mejores comediantes mujeres que yo he escuchado en mi vida. O sea, me parece...
Es maravillosa. Camila sí es talentosa. Síganla, es un palo. Y es una actrizaza. O sea, es una súper actriz.
La amamos. Entonces fue como una muy buena mentora, porque no era una amiga tuya, como puede ser tú, que me digas, mira esto, sino que Camila era, estas son tus fortalezas, yo te he visto hacer esto, tú sabes que tú tienes esto, porque no haces este acento que sabes hacer. ¿Sabes? Fue como muy, muy lindo. Perdón. Y siento que más bien nos apoyamos muchísimo. Los únicos momentos que hemos tenido como roces es porque como tenemos muchas vivencias en común y muchos chistes en común, cuando yo no hacía stand-up, obviamente todos eran de Camila. Y de repente cuando empezamos las dos a hacer, fue como... Ese recuerdo de la familia, tú lo tienes en un chiste, pero eso me pasó a mí. Y Camila, que bueno, pero yo ya tengo eso. Y es como...
Sí, como sí, yo piqué adelante. Sí,
coño, pero sí, mi mamá fue la que me pegó uno a ti, ¿sabes? Entonces empezaron como roces, pero el resto creo que siempre ha sido una relación demasiado linda. Y siento que los hermanos en general, muchos no comparten pasiones, pero yo a mi hermana la quiero ver igual o mejor que yo. Y Camila es igual conmigo. Y la oportunidad que le da, que le sale a ella, que no me sale a mí, increíble, se la merecía. Y al revés, como que...
Pero siento que no es, o sea... A ver, venimos de familias nucleares. Tú tienes una hermana y tienes a tu mamá y tienes a tu papá. Yo también. Y siento que a mí me pasa lo mismo con mi hermano. O sea, yo quiero todo lo bueno para él. Pero sí siento que hay muchas familias que fueron... o muchos hermanos que fueron criados para competir entre sí. Para ver quién era el mejor. Para ver quién tenía la atención de los papás. Para ver quién se ganaba el orgullo de los padres.
¿Sabes qué? De eso, no sé si has visto el... Que no soy fan, pero el documental me parece que está increíble. El documental de Jake Paul.
No, no lo he visto.
Yo nunca he sido fan de Jake Paul, no me gusta lo que estos ellos hacen. Y cuando vi el documental, es burda e interesante porque ellos llegaron a tener un roce que ellos decían, yo odiaba a mi hermano. Porque
claro,
fueron los dos youtubers más grandes del mundo en un momento, yo no estaba clara de eso.
Pero siento que por eso es que esta pregunta que me hicieron de ti y tu hermana, como que debe ser súper difícil para Camila que ahora Eugenia haga lo mismo, viene del también un poco, bueno, hay demasiados amigos, demasiados hermanos que históricamente han sido competencia. Y es un peo, marico. Pero bueno, nada, me da mucha paz que la gente sepa esto.
Nos queremos.
Que la gente siga a Cami, te siga a ti. Y además me encanta porque son como un es, la esencia es medio parecida, es como lo mismo, pero
burda distinta.
Pero distintísimo a la vez, es un contraste bien cool, entonces me gusta.
Amamos.
Ahora, hablemos de esta cosa que traje aquí. ¿Sabes que estoy en Miami? Estoy aquí en Miami.
Manejando, coño, qué fino.
Estamos en Miami.
Estamos en toque.
Yo vivo en México, y entonces siempre que vengo a Miami, trato de ver a mis amigos, siempre te veo a ti, veo a Shakti, a Liu, veo a Andagubi, ayer salimos todos y tal. Y me di cuenta ayer cuando me iba a ver con ustedes, que la ropa que traje, ella fue un crucero.
No, es que el turista dice playa.
y marica, estoy en cholas. Entonces
yo,
no
yo me, lo vi cuando llegué.
Estoy en chola de viejo, mira, estoy en chola de viejo. Y para ella, flexible, ánimo pilates. Ajá. Y me estaba acordando de ti porque tú eres una caraja que tú compras burda, como que siempre andas mostrando tal, cuando te vas de viaje. Y yo te pregunto esto, ¿qué tipo de persona eres tú en el viaje?
En el viaje, como, o sea, en la transacción.
Cuando tú viajas, como que tú planificas unos outfits, tú haces unas compras, ¿tú qué?
Yo hago un cuadro Excel.
¿Tú haces un cuadro
Excel? Yo no tengo cuadro Excel ni en mi budget. A mí mi dinero no me importa. Pero yo tengo cuadro porque, ¿qué digo? Yo pongo los pantalones que voy a llevar, las camisas, y así mezclo carteras, accesorios y tal. Y ir a un viaje así, esa gente que dice, no, agarré cuatro camisas, cuatro pantalones. Y allá y...
Yo soy medio así, marica. Yo, no, ahorita
yo quiero
cuando
ser
vi,
siempre una superestrella.
Tú una superestrella siempre.
Yo no puedo... O sea, yo necesito tener mis outfits porque uno cuando viaja es huevón.
Yo tengo un momento en el que yo necesito ser una superestrella. El aeropuerto. Yo, mi mayor meta en la vida, cuando yo empecé a viajar, me empecé a pagar mis cosas, yo veía a la gente bella del aeropuerto y me veía a mí con una bolsita. Y yo me quería
matar. Ya sé que de eso tú.
Qué arrecho era andar con una bolsita.
¿Pero por qué andas con una bolsita?
Porque ponte tú, no sé, documenté, metí la maleta, ¿no? Maletómetro. Porque uno es marginal y uno anda con unas maletas como si te vas 4 semanas. Mami, te vas 3 días. Sí, ajá, la maleta. Y entonces yo la mochila llena de vainas, que sí.
Una tortuga.
La laptop, la vaina, no sé qué, la vaina, no sé qué, unos snacks, una botella de agua, una Coca-Cola.
No, porque además a mí me daba de chiquita, o sea, de mediana, pues, de un colegio. A mí me daba por llevar demasiado, como que yo me iba a volver demasiado en el avión.
Claro, claro.
Coloreaje. Exacto. Tienes 15, güey.
Ajá, exacto.
Borracha.
Coloreo, el libro, no sé qué. Entonces, un poco vaina. Y clásico que... Llega un punto que, ¿sabes? La mochila estaba rotada, te compras una cosa y andas con unas bolsas. O sea, de repente sacaste el suéter, lo cargas encima. Entonces, marico, no.
No,
el
suéter metido aquí, suéter metido
claro,
en la tira.
Claro, suéter metido aquí.
Y esa gente así con una pashmina en el cuello elegantísima.
Y encima la dona acá, porque ya no cabe. Entonces andas con la dona, la bolsa, la vaina. Y chamo, entonces vas pasando por el pasillo a buscar tu asiento. Le pegas a la gente.
Oh, no.
No, triste. Y yo... Una vez recuerdo que esto me cambió la vida. Estoy pasando y veo a una chama que yo la veía de lejos y yo decía, wow.
Ella es lo que yo quiero ser.
Simplemente celestial. Ajá. Yo dije, yo voy a ser ella. Y vi el tipo de maleta que tenía, el tipo de cartera, cómo estaba vestidita, su pelito, carita lavada.
Muy desinteresada.
Muy desinteresada. Ella estaba acostumbrada.
Ella es de viajar.
Y yo dije... Yo voy a ser como tú.
Amamos.
Y de ahí en adelante esa ha sido mi meta.
¿Sabes qué? Yo tengo de esa manera
no
una pregunta. Yo hice una inversión. Yo hice una inversión porque yo dije, yo soy muy de premiarme. Yo cada vez
le que... Le llaman consumismo también, sí, ¿eh?
Pero premiarse. Me parece un término horroroso.
Yo me lo voy a regalar porque muy, para eso trabajo.
Y yo me lanzo. Mira, yo tengo 2 vainas súper tóxicas. Yo... Por eso trabajo.
2 nada más.
No.
Twitter dice lo contrario. A ver, con permiso.
Twitter, no, que ya va. ¿Sabes quién? Todo mi TL es Adrián. Todo mi TL es Adrián reclamándole a un ende gubernamental de Venezuela. Todo mi TL. Ya me sé el nombre del tipo.
Un aplauso para Adrián, que es el dueño de Astro Studios. Amamos. Que si están en Miami y quieren grabar algo y quieren que se vea así de pro, llámenlo a él, porque si fuera por mí, esto estaría grabándose en un baño de McDonald's.
En mi sofá.
Entonces.
Bueno, que, ajá, a mí en el aeropuerto, que no creo que decías, a mí me da porque mi mamá tenía un peo. Mi mamá es la señora comodidad. Ella entonces siempre te decía, viaja cómoda. Viaja cómoda. Entonces, claro, no era un set Halo Yoga, era marico, el mono del colegio. ¿Sabes? Como que, ponte. Y mi mamá, y cuando veníamos de viaje, porque nosotros yo crecí con su mitad.
Ya va, paréntesis. Usar el mono del colegio en un contexto que no es el colegio
es horror.
Es triste. Y a mí me pasaba cuando me quedaba a dormir en casa de amigas.
Y era como que. Mono de domingo.
Y que ponte un mono, que para dormir. Triste. Ajá, continúa.
Entonces yo siento que uno creció con eso. Mi mamá tiene.
Con su mismo.
No, bueno, cuando veníamos por acá y no, vamos al mall a comprar. Mi mamá, pero cómoda. Entonces, mi mamá tenía todo este concepto que uno viajaba como si un blue jean fuese un arma, ¿sabes? Tú estás demasiado incómodo, entonces tenía que estar como que tu... con camisa así larga, acostumbrador, mono.
Que tu mamá interpreta la comodidad como que, mamá, nos podemos ver cómodos y que la gente no crea que consumimos una droga, ¿me entiendes?
Que no crean que soy una persona que viene de un sitio que no hay hogar, o sea.
Claro.
Entonces, en el aeropuerto, yo hasta bien grande, era eso. Marico, yo era y que este monito, ¿sabes? Toda podería, marico, horrorosa. Y ahorita no, ahorita yo estoy muy cerca. Yo tengo un outfit de aeropuerto que es el que me gusta de aeropuerto.
El culo aeropuerto.
Culo aeropuerto, que es, que también fue, porque vino el tema de premiarme a mí misma, que eso me fascina. Y cuando no sepas si premiarte.
Se llama endeudarse también.
Sí, también. Increíble. O sea que, por ejemplo, yo digo, esta camisa me gusta, coño, cuesta $100. Divídela por cuántas veces la puedo usar.
¡Marica, yo también hago eso!
Porque dice, coño, si una camisa estampada no vale $100, pero un blue jean lo vale. Yo al mínimo por esto 2000 veces. Entonces, digo, me costó un centavo. O sea, y también...
2000 veces. Me mató porque son, marica, son un coñazo de años. 2000
vale,
veces.
Vale,
son como seis. Bueno, 6 años.
Le vamos a sacar el jugo a ese pantalón. Y también hago, sumo todo lo que compré. Ponte que una vaina costó 300.
Y lo divides entre la cantidad.
Y yo digo, qué bola, cada uno salió en $30. ¡Qué ganga! Y no se paga.
Yo hice lo mismo anoche, Eugenia, te lo juro. Fui
y
a
no
Zara.
No se paga shipping.
No.
Eso suele ser un estúpido. Yo prefiero comprarme 3 pantalones más que pagar $5 de shipping. Yo no soy ninguna pajúa. O sea.
Me maté como le ganaba el sistema. No, disculpa, yo aquí yo no voy a pagar $5 de shipping.
Dame un blue de 40. te jodí, Sara, no te jodí. Inditex. Inditex, se llama la vaina esa.
Inditex, ayer fui a Sara. Me da mucha risa porque yo estaba como con una ropa. Cuando me buscaste, yo estaba con una ropa deportiva porque yo dije, me voy a ir de shopping. Y luego pero yo me fui vestida.
¿Cómo la viste?
Me fui vestida cómoda y luego dije, mira lo que pensé, esto está feo, esto está muy feo, no me vayan a juzgar. Yo dije, coño, Eugenia siempre está Pepito. Y yo...
¿Presión social?
Claro.
Yo dije,
claro, no, tú eres bella, pero yo dije, Eugenia siempre está Pepito, Jackie siempre está Pepito, Eliu también, coño, yo me veo chimba. ¿Por qué? Entonces dije, voy a aprovechar que me quería comprar unas cositas en Zara, voy a sacarme una pintica y me cambio y tal. Chama, y yo compré un short de $50. Y dije, verga.
A dividir. Se activó la matemática, señor.
Dile. Y luego... escucha. Meto el short de $50 y digo, verga, está fuerte la cosa, ¿no? O sea, yo crecí en Plaza Venezuela de nuevo. Y... luego, antes de ir a pagar el short, veo que hay un rack como de topsitos que estaban en descuento. Y agarré un top de 5 y una camisa de botones que estaba en 10. ¿Cuánto hay ahí?
Baratísimo todo.
65.
No, te salió cada cosa 15 si le quitas
5 a cada uno. Lo dividí entre 3. Y ahí dije, coño, ahora sí, ¿me entiendes? Tiene sentido.
Claro. Yo no soy ninguna consumista.
Me pasó, claro, para nada. Y bueno, eso me pasó ayer. Pero con lo del... cuéntame el outfit de aeropuerto, que esto me interesa.
En mi tema, inversiones inteligentes, nunca malgasto, yo dije, me voy a comprar un outfit de aeropuerto, porque yo tenía... A mí me encanta jogger con camisita.
Chévere.
Pero...
barriguita afuera.
Claro, siempre. Siempre, pero esta parte. Esos monos, tienes que ser de buena calidad. Claro, yo tenía uno, compré uno de 20, que no me gustó, uno de 16, y yo dije, muy por lo seguro me voy a comprar uno de $130 en Alo Yoga.
Entonces, fuera de control.
Pero siendo...
yo no hago eso.
Pero yo lo hice y aún me siento feliz. Pero entonces tengo un top, un mono y una chaqueta. Y me veo...
divina.
Dices, excuse me. Y yo, no, soy venezolana. ¿Qué estás loco? ¿Qué pensaste? ¿Pensaste que era Rihanna?
No soy.
No, claro.
Mira.
Y maletica amarilla.
Yo todavía no tengo un outfit así de caro para el aeropuerto, pero lo que yo tengo es uniforme de aeropuerto. Fíjate. La gente siempre sufre que se pone en el aeropuerto para verse bien, para verse elegante y para estar cómodo, porque yo soy team tu mamá, team comodidad. Yo no viajo en blue jean, pero tengo un jean que me compré que es como un cargo, muy así, tipo muy telita de jean suelta. Y entonces me queda, coño, me queda Pepito porque me queda grande. Si como me abro el botón,
muy elegante, muy, te ves muy bien en el aeropuerto.
Pero fíjate, me pongo este cargo, voy a ver si me pongo el cargo, ¿no? Siempre me pongo top negro arriba y trato de que el top sea un básico bonito o un baby tee, ¿verdad? Pegadito, baby tee o un crop top así y me lanzo un buen suéter. Suéter caro. O sea, trato de que un suéter que sea un peito Nike, un peito Adidas, un peito street.
Y tú eres gorrita de los Yankees.
Y me lanzo, marnaladista, y me lanzo gorrita.
A mí las gorras me quedan muy mal. Y a mí me encanta cómo se te den las gorras a ti. Mami, tú me das ganas. Eso. Mami, mi seguridad es esa. Yo, coño, vale, mira.
Coño, una gorrita.
Mira, Poli, qué linda. Yo me pongo una gorra y...
Pero yo usualmente me pongo gorra porque tengo el pelo sucio.
A mí no se me ensucia tanto el pelo, nunca se me ve, pero es que las gorras, no hay tantas gorras en mi talla.
Cabezona, cabezona.
Cabezona,
gorra cabeza.
Los rulos van a... Los rulos. Sí. Es muy indigno.
¿Tú te acuerdas de... ¿Cómo que se llamaba el mejor amigo de Troy Bolton? De High School Music. Chat.
Vea que eso de que no... De
claro, no, diga. Chat divino, pero Chat cuando se ponía gorra era como que el pelo...
No sé, que es más como la abuelita de la familia Proud.
No me acuerdo de esa.
La familia Proud era una comiquita, ¿no?
No me acuerdo. A ver, después la busco y seguro sí sé. Pero bueno, me pongo gorra y lo que hice fue que me compré una maleta negra estándar, nada de como la amarilla tuya llamando la atención como siempre, sino negra.
Puta.
Negra. Y me compré una cartera, como una cartera bien bonita, grande. Chama, y ahí me entra todo. Entonces está perfecto porque yo, mi maletica así y pongo encima. Putísima. Y mira, y ella va caminando así de ladito de la cartera, pum, pum, pum. Me cabe todo. Igualmente súper, que me llevó al libro, la vaina, el coloreo, la compota, todo. Pero se ve ahí, se ve digno. Claro. Y bueno, esa es recomendación que les hago.
Me gusta, porque además cartera. A mi mamá también le encantaba ese peo que te llevas una mochila de este calibre.
No, cero no. Mochila, se cancela la mochila.
Y dije mochila por ti, horrible.
Tú dices bulto.
No, morral.
Claro,
no puedo, morral. Bolso, backpack. Yo digo backpack.
A mí me estresa un poco cuando dicen bulto.
No, es como decir
paño. Yo me imagino.
Paño. Cuando dicen paño, la toalla. Paño.
Para mí bulto es pene. Como cuando dicen
el
es que se le ve el bulto. No sé. Soy,
sí, no le pongas bulto a tus hijos en la espalda.
Por
no hagas eso. No,
por favor, qué horror. Pero bueno, culo aeropuerto. Ahora, tú buscas ser el culo del aeropuerto. O sea, tú buscas la mirada. Yo lo he hecho, confieso.
Es que yo te confieso que yo... O sea, yo estoy 99% segura que llegué a un reality show. Tú me ves muy a mí. ¿Sabes? Como...
Con el Starbucks.
Teclea duro. ¿Sabes? Como
claro.
Que, y sí, me gusta, me gusta.
Hay un meme de TikTok que dice... ¿Is he cute or is he just a single man in the airport?
Ya va, y single man in the airport, un hombre en traje, yo me pongo hombre en traje en el aeropuerto, yo me pongo que es un hombre de negocios.
Claro, no, lo que pasa es que hombre en traje al aeropuerto hoy en día es raro, es shady, porque un hombre, porque bueno, está bien, revísate, no, mentira, pero hay, yo creo hoy en día que los hombres que son de negocios y tienen real en el aeropuerto, van cómodos. Entonces, una pinta clásica de culo aeropuerto del 2023, que tiene entre unos 27 y unos 38 años aproximadamente. Porque si tú tienes más de 38 y tú viajas en jogger, ve para terapia. Porque sí. Ya, ponte
porque
un pantalón.
Porque con media larga que se le mete el mono.
Claro, ponte, tú tienes que ir a revisarte. Pero bueno, ellos usan usualmente como pantalón tipo jogger, pero como sporty, pero athleisure, le dicen a esto, que es como athleisure, como camisa grande, gruesa.
Essential,
un Uniqlo, puede ser también. Gustó, by the way, me lo va a copiar. Y se lanzan relojito y una mochilita o una cartera como de hombre.
No, cartera, hombre, que...
Si son asiáticos, se ve increíble. Todo lo que te voy a decir.
Konnichiwa. Lo único que te voy a decir.
Hermana, esa pinta en el aeropuerto de un hombre, bueno.
¿Y sabes qué es bueno?
Me pasan cosas.
Solita en el aeropuerto y hay otro solito en el aeropuerto y tú dices...
Nunca me ven.
Pero yo los veo a ellos, pues.
Yo te veo, pero a mí nunca me ven.
Y yo veo así.
Y yo me lanzo la de...
tecladito. Y haciendo cosas muy importantes.
Y me lanzó llamadita. Sí. No, sí, aquí estamos. No, aquí vamos para ley. Porque buscando. Veo que él está en ley. O sea, él está yendo.
Oh,
¿y no, así? loca. Ella nadie la conoce. Mira, bueno, fíjate que ya está por llegar Shakti.
Ok.
Ahorita vamos a hacer la tercera parte de este Girl Talk. Pero antes de irnos, tenía una cosa que hablar contigo. Déjame buscarla aquí. Seguimos. Sí, no, sí. Hablo ahí.
Entretenlos.
Hazle publicidad a Nimeladillas mientras tanto.
Síganme, Eugenia Siso, Nimeladillas. Sí, ¿cuándo sale esto?
¿Cómo?
¿Cuándo sale esto?
Cuando Dios quiera. Ah, creo que, ¿por qué? Porque vas a vender boletos de algo.
Podía vender boletos.
Lánzate.
Si estás en Madrid, tenemos episodio en vivo el 18 de septiembre y el 22 de septiembre. Ve para allá, nos podemos dar besos todos. Consensuados con lengua, si te gusta.
Ok. Eso es buenísimo. No, está bien. A mí me encanta besar con lengua. Fíjate, no tanta lengua.
No, más.
¿Qué opinas de la lengua?
Pero siento que hay gente que se pone muy traviesa.
Hay gente que anda buscando. Yo tengo un tema con la saliva. No me gusta tanto.
A mí no me gusta.
O sea, yo siento que tiene que haber un buen balance de saliva, lengua, labio, mordisco. Porque luego cuando abusan del mordisco tú dices...
No, pero hay unos que tú dices, papi, yo me quiero quedar con ese pedazo de labio. Yo me lo quiero llevar a mi casa.
Yo quiero que se quede conmigo.
Hematoma, ay, gracias por el hematoma en mi boca.
¿Te gusta besarte con extraños?
Le he perdido el gusto, pero sí tripeo. O sea, si pasa no...
Es raro, ¿no?
No me quejo, pero no soy fan.
Es algo más como de cuando estábamos adolescentes. Sí.
Cuando rumbeabas mucho, te rascabas, así, ¿sabes?
Ya hoy en día besarse con extraños es como que... quisiera saber qué tal tu crédito bancario.
Sí, no. Quisiera saber cómo viajas al aeropuerto. ¿Qué mono usas?
Pa vete los pies. ¿Sabes qué? Muchos hombres hermosos no se cortan las uñas. Con eso terminamos este podcast.
No me gusta. No gustó.
No gustó. Mira, gracias por venir.
Gracias por invitarme. Un piquito de mano.
Fuimos amigas de la internet y aquí permaneceremos.
En la creación de contenido.
En la creación de contenido. Sigan a Eugenia. A veces polémica, a veces no. Ahorita no estás. Ahorita dijiste que estabas
ahorita
en...
Ahorita estoy modo meme.
Estás en el... dejaste de opinar, ¿no?
Sí, que creo que a veces tengo que echarle un poquito de bola a eso. Creo que opinar... Hay veces que tu opinión no va. Y está cuando bien. Esos temas que la gente dice, qué bolas, marica, tocaste este tema y nadie habla de eso. La gente que no habla de eso sabe por qué no habla de eso. El huevón es uno que pagó por todos los que no hablaron de eso.
Pero está bien, ¿no? No sientes que está... que yo creo que tú has llevado bien como tu locura.
Sí.
La locura del internet.
Del redes sociales.
O sea, siento que no has dicho nada al respecto, pero la gente que te quiere y te conoce y te ve de alrededor dice como que, coño, Eugenia está pasando por cositas.
Sí, porque sí.
Estás wholesome.
Me gusta el reloj, amo la vida.
Estás en armonía.
Pero merece. Y ahorita tengo una de poner todos los días un tweet de algo que me hizo feliz en el día.
Eso está bello.
Y está muy cool.
¿Qué te hizo feliz hoy?
Bueno, tengo que tomar una foto de hoy de que vinimos por acá.
Le di la oportunidad de que dijera grabar este podcast.
Y lo hice indirectamente, no por tengo mis fotos. Ayer estuviste en mi recuerdo feliz.
Ay, te quiero mucho. Gracias por venir. Gracias. Soy orgullosa de ti.
Yo también de ti.
Nos vemos pronto. Claro, ahorita en 10 minutos.
En 5 minutos voy a tomar agua.
Chao, gracias. Miren, gracias. Suscríbanse atentamente, Poli. Vayan a mis redes sociales, seguro hay algo que estoy vendiendo. Entonces compren, porque con eso pago la renta. Y gracias por tener paciencia. Sé que esto no sale todo el tiempo, pero cuando sale, ustedes están aquí y yo les amo con todo mi corazón. Esto fue Atentamente, Poli.